que suene el silbatazo inicial de los 60 minutos más intensos en la información deportiva. Alto rendimiento. Alto rendimiento. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro lunes de Alto Rendimiento. Mi nombre es Luis Alfredo Lomelí. Estamos listos para llevarles lo más relevante de la información deportiva. El día de hoy me acompaña aquí en la cabina Juan Bañuelos. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a Temi. ¿Sí? ¿Cómo han estado ustedes? ¿Cómo les ha ido en este verano caluroso?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bien. Ya un poco atareados después de que terminaran las copas y también ahorita emocionados por lo que viene de la Copa Jalisco, ¿no?
Así es, tenemos pues mucha información y pues es momento de arrancar hablando del torneo más importante de fútbol amateur que hay, que es la Copa Jalisco. Si les parece, escuchamos esto que nos ha preparado nuestro compañero Eladio Quintero y después volvemos para comentar.
16avos de final de la Copa Jalisco, luego del sorteo que se llevó a cabo en el municipio de San Juan de los Lagos el pasado jueves 11 de julio. Será el próximo fin de semana que arranquen las contiendas en formato de visita recíproca y de manera simultánea. Para el caso de los cuadros representantes de los municipios de la región Ciénega, el sábado 20 de julio a las 16 horas, los compromisos a efectuar será el de Ayotlán, que será visitada por Chapala, así como a Totonilco el Alto, que pisará el césped de Tuxpan. Para el domingo 21, Jamay en condición de visita se verá las caras, ¿sí?, frente a Valle, ¿sí?, de Juárez. ¿Sí? El coordinador general de la Copa Jalisco, Juan Carlos Enríquez, quien estuvo presente en el sorteo de la fase eliminatoria, hizo mención acerca del impacto de la competencia, donde resaltó la identidad.
Yo creo que estamos mucho más arriba de lo que pensábamos. El torneo ha cambiado, ha generado muchas cosas en el interior del estado y estamos sumamente contentos por eso. Creo que el gobierno del estado le atinó a la política pública para poder generar esta identidad y lo que se necesita para toda la juventud jalisciense.
Además, Enrique agregó sobre el alcance de los resultados que han obtenido por la Copa Jalisco.
¿Por qué? Porque hoy quisimos romper un paradigma, y queremos que todo a partir de este momento en el deporte de Jalisco lleve esta línea de elegancia, esta línea de formalidad y esta línea distinta que se genera con Copa Jalisco.
La Copa Jalisco, que concluirá el domingo próximo en sus 16avos de final, tendrá su continuación para los octavos el sábado 27 y domingo 28 de julio, y así sucesivamente para llegar a la final que se llevará a cabo el domingo 22 de septiembre en la cancha del Estadio Jalisco, informó para Alto Rendimiento Eladio Quintero.
Bueno, pues ahí está la información de la Copa Jalisco, que bueno, recordamos que el pasado jueves 11 de julio se llevó a cabo el sorteo de la fase de eliminación directa, que se va a jugar a visita recíproca. En el caso de los equipos de la región Ciénega, pues quedaron emparejados Ayotlán contra Chapala, Valle de Juárez contra Jamay y Atotonilco contra Tuxpan. Los partidos se van a realizar el 20 de julio y el 21. No sé, Juan, ¿qué les parece los rivales para los equipos de la Ciénega?
Bueno, en este momento me va a salir el corazón por Chapala, es donde yo vengo. Y la verdad, considero yo que el enfrentamiento contra Ayotlán va a ser un partido muy intenso, ya que Ayotlán viene de clasificar como el tercero de la región Ciénega y Chapala viene como primero de la región suroeste. Ambos tienen un buen juego en el ataque, pero Chapala en este caso considero que por ser un equipo que se ha comportado a la altura en lo que va del torneo, al recibir tan solo 2 goles a lo largo del certamen, puede que se lleve la eliminatoria a su favor.
Sí, yo creo que también va a ser un partido interesante. Como bien lo mencionas, Chapala solo había recibido 2 goles, eso habla de una buena defensiva del equipo. Y aunque también cabe recordar que Ayotlán también tuvo una buena eliminatoria, solo había perdido un juego contra Ocotlán 2-0 y el otro partido, y fue el único partido que perdió prácticamente, y otro que empate con la selección de Jamay. Entonces también Ayotlán tiene buenos argumentos y va a ser un partido muy fuerte, ¿no? Además tendrá que aprovechar su calidad de local los ayotlenses para llevarse la ventaja en la primera jornada.
Luego recordar que el grupo de la región Ciénega fue un grupo de los más reñidos dentro de todos los grupos de la Copa. O sea que son rivales muy fuertes los de la región Ciénega y más porque aprovechan las condiciones en las cuales ellos desarrollan sus partidos.
También hace un momento lo analizábamos, ¿no? La parte de la selección jamaiteca que tiene cierta ventaja sobre Valle de Juárez. Ahorita creo que mencionabas, Juan, que Valle de Juárez no había ganado sus últimos 3 enfrentamientos y Jamaica tiene también la ventaja de cerrar en casa y deberá también aprovechar meter goles de visitante el próximo fin de semana.
Sí, que Jamaica está invicto, ¿no? Todavía no ha perdido y es, me parece que la segunda mejor ofensiva de todo el campeonato. Entonces habla de, pues, de un equipo que tiene poderío al frente y creo que eso puede ser una de las armas más importantes. Y el caso de Valle de Juárez, que sí, pues de sus últimos 3 partidos empató 2 y perdió 1. Solamente ganó los primeros 3. Entonces, creo que el favorito, como ya lo decía Temi, por el hecho de cerrar también en casa, creo que puede ser Jamay. Y la otra llave, a Totonilco contra Tuxpan. ¿A quién ven como favorito?
Yo en lo personal veo un partido bastante parejo. Ambos saben lo que es desplegar un buen juego.
En ese aspecto, bueno, tuve la oportunidad de ver 3 partidos de Atotonilco el Alto y creo que el equipo tiene una ofensiva muy interesante y el equipo también cerró de gran manera sus últimos partidos con goleadas. Creo que trae un buen aspecto, tiene un gran... digamos, un impulso
enrachado,
¿eh? Enrachado los atotonilquenses y entonces creo que eso les puede dar la sobriedad para llevarse el partido. También cierran en casa, esa también es una ventaja para Totonilco, pero bueno, la verdad no sé cómo juegue Tuxpan, pero pues yo espero que a Totonilco, por esa estabilidad mental y esa orgullo goleador, salga a hacer el partido.
Pero recordamos lo más importante, que ya es otro torneo aparte, ya no es de, si pierdo este partido me repongo en el siguiente. Ya son partidos en los que si cometes un mínimo error en algún partido, ese error te puede costar ya tu eliminación.
Aquí no sé si ustedes tendrán ese dato, desconozco si el formato será, aquí valdrán los goles de visitante para los desempates, en caso de ser así, no sé, no conozco si se va a aplicar ese formato. Pero si es de esa forma, para cualquier tipo de desempate, pues los goles de visitante son, pues ya sabemos que son fundamentales.
Así es, bueno, te recordamos, los partidos inician este 20 de julio, Ayotlán frente a Chapala y a Totonilco contra Tuxpan, y para el domingo 21, Valle de Juárez recibirá a Jamay. Los partidos de vuelta se estarán jugando la próxima semana, el día 27. Bueno, es momento de pasar ahora a hablar de la actividad de los deportistas jaliscienses, de lo más destacado en esta semana. Y bueno, el tapatío Gabriel Valenzuela se coronó campeón del FECARBOX de boxeo superligero tras noquear en el cuarto round al capitalino Neri La Pantera Zaguilán en combate celebrado en el domo del Parque de la Solidaridad del gobierno de Tonalá. En la misma función, Fernando Callado Villa retuvo su campeonato estatal de peso mosca luego de vencer por decisión mayoritaria a Luis El Hueso Orozco. En más de la velada, Jesús Estrella Ruiz noqueó en la segunda vuelta a Arturo Zamora y Alexander Chapala Villa. Anestesió en el quinto rollo a Daniel Bautista. Además, Yareli La Cholita Larios se llevó la victoria por decisión unánime ante Claudia Rangel.
En otra noticia de los atletas de Jalisco, Paola Espinosa y la jalisciense Melanie Hernández logró subir al podio del Campeonato Mundial de Natación que se lleva a cabo en Gwangju, Corea del Sur, tras presentar la tercera mejor clasificación desde el trampolín de 3 metros sincronizados. La dupla mexicana, que entrena bajo el mando de Iván Bautista en las instalaciones del CODE Jalisco en Guadalajara, totalizó 294.90 puntos y con ello logró darle a México a la plaza olímpica para Tokio 2020. La medalla de oro fue para China con 342 puntos, en tanto la plata cayó en manos de Canadá con 311.10 unidades. Con este resultado, Paola Espinosa se convierte en la máxima medallista de nuestro país en esta justa mundialista, al llegar a una medalla de oro y 3 de bronce en su palmarés.
Sí, y también la dupla jalisciense integrada por Alejandra Orozco y la sudcaliforniana Gabriela Agúndez, culminó en la novena posición de la final de plataforma de 10 metros sincronizados correspondientes a los mundiales de natación que se celebran en Corea del Sur. El oro fue para China con 345.24 puntos y en tanto Orozco Agudez totalizaron 274.68 unidades. Por otro lado, y en el mismo evento, la también jalisciense Nuria Diosdado cerró en el sitio 11 de la final del duelo del dueto técnico de la natación artística al lado de la mexiquense Joana Jiménez. En tanto que el equipo técnico en el que participaron también las jaliscienses Amaya Velázquez y Pamela Toscano Milán avanzaron en décimo sitio a la final. Bueno, ¿qué les ha parecido la semana para los atletas jaliscienses? ¿Qué consideran lo más destacado?
Bueno, lo que ahorita como estamos en el tiempo de tanto los Juegos Panamericanos como clasificación a los próximos Juegos Olímpicos en Tokio, me parece que los clavadistas han dejado un grato papel en los mundiales en Corea del Sur. Y recordemos que México se le ha caracterizado que es una potencia en la natación, en la natación y en los clavados. Recordemos que en Londres 2012 es donde más medallas obtuvo México en el certamen.
Sí, ya es costumbre que México haga buenos papeles dentro de la disciplina de clavados y también el orgullo de que Paola Espinosa sigue siendo una de las deportistas más importantes de nuestro país y ya de la historia del deporte olímpico mexicano. Y bueno, yo creo que no cabe duda que hay medallas de oro seguras para Paola Espinosa ahora en Lima 2019, en los Panamericanos. También, y recordar que ojalá México tenga un mejor papel en estos Panamericanos, ya que en Toronto 2015 fue un poco, la participación mexicana fue un poco más, digamos,
discreta,
exactamente. Y en aquella vez Canadá prácticamente había arrasado con todas las medallas sobre México. Sabemos que después de Guadalajara 2011, México se había posicionado en un cuarto lugar histórico medallero, superando prácticamente a Canadá, pero ahora Canadá nuevamente se pone arriba.
Así es, bueno, ya estamos a 11 días, ¿no?, de los Juegos Panamericanos, que van a ser importantes, ¿no?, después de toda esta bronca que ha habido en la CONADE con los presupuestos, que se han quitado algunas becas, y bueno, pues hay que estar atento a los deportistas jaliscienses, que son esperanza de medalla para la delegación mexicana. Y pues nada más añadir que este fin de semana la jamaiteca Fátima Yasmín Castellanos ganó medalla de plata en la categoría de los 55 kilos en el campeonato mundial de powerlifting en Kazajistán, mientras que la poncitlense María Princesa Franco Ponce ganó el oro en la categoría de los 65 kilos también en esa competencia.
También hay que recordar que ayer domingo el mexicano, el jalisciense y mexicanos Checo Pérez terminó en última posición del Gran Premio de Inglaterra, lo cual hace entrever que tanto para él como para su escudería Force India ha sido una temporada para el olvido.
Así es, y si de jalisciense se hablan, estamos hablando, mencionar que Javier Hernández se le vio a Chicharito nuevamente entrenando con el West Ham United.
Buenas noticias para él.
Esperemos que sí.
Así es, parece que se va a quedar por lo menos una temporada más en lo que termina su contrato con el West Ham. Con esto llegamos al final de nuestro primer bloque. Le recordamos que puede contactarnos a través de el teléfono 925-6019 o en Facebook Live Radio UDG Ocotlán. Vamos a una pausa y volvemos.
A rehidratarse en este primer descanso y continuamos con más Alto Rendimiento. Hasta el momento ningún cambio en la alineación de Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Continuamos.
Continuamos en Alto Rendimiento a Temi García, Juan Bañuelos y Luis Alfredo Lomelí. Bueno, es momento de hablar de lo más destacado en el deporte internacional, las breves. Bueno, primero le recordamos que puede escribirnos a través de Facebook Live en Radio UDG Ocotlán o en el teléfono 925-6019.
Oficialmente, Antoine Griezmann es nuevo jugador del Barcelona, luego de pagar la cláusula de rescisión de 120 millones de euros. Este domingo fue presentado por el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y el secretario técnico, Eric Abidal, el jugador francés y ex atlético en la ciudad catalana. Será jugador del equipo culé por las próximas 5 temporadas hasta el 2024. Lucirá el número 17, el debut del campeón del mundo se pretende que sea el 23 de junio en Saitama, Japón, ante el Chelsea.
Bueno, este sábado en la ciudad de Los Ángeles, California, se llevó a cabo la entrega de los premios del Balón de Oro de la Liga MX en su edición 2019. El encargado de abrir la gala de los premios fue el argentino y jugador del América, Agustín Marchesín, llevándose el premio al mejor arquero del año. La sorpresa de la noche fue Sebastián Jurado, quien ganó el premio al mejor novato arquero de Veracruz. El jugador de las Águilas del América, Guido Rodríguez, ganó como el mejor mediocampista defensivo, y el caso de Pablo Aguilar, defensor de Cruz Azul, como el mejor defensa. En el caso de Tigres, André Pierre Gignac se llevó el premio al mejor delantero, y por último, el mejor entrenador se lo llevó Ignacio Ambriz, técnico del León.
En Sábados de Box, en Carson, California, el mexicano Rey Vargas refrendó por quinta ocasión su título universal super gallo de la WBC ante el japonés Tomoki Kamaeda en el Dignity Heart Sports Park en esta ciudad. El mexicano fue dominador desde la contienda, lo que se aguardaba como un choque de muchos forcejeos llevarlo contra las cuerdas. Sin embargo, Nen discute el triunfo de Vargas, que colocó su palmarés en 34-0 con 22 knockouts.
El mexicano Rommel Pacheco ganó medalla de plata en la prueba de trampolín de un metro en los campeonatos mundiales de natación fina 2019, que se llevaron a cabo en Corea. El primer lugar fue para el chino Son Yuan Wang. De esta manera, el experimentado competidor dio al país la tercera presea en el certamen internacional. En la prueba de este domingo, Pacheco Marrufo sumó 420.15 unidades para la plaza de segundo puesto. En tanto, en la plataforma de 10 metros sincronizada, el par mexicano de Gabriela Agúndez y Alejandra Orozco avanzaron a la final en busca de la plaza a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pues agradecemos a Leiker Alejandro por la información para las breves. ¿Qué les pareció lo más destacado en esta semana en el deporte?
Bueno, yo creo que es de destacarse lo de ayer, ¿no? También lo de los premios a lo mejor del deporte del fútbol mexicano. Y bueno, bien merecido por parte de Ignacio Ambriz. Creo que fue una gran racha lo que hizo León el torneo pasado. No fue poca cosa el cumplir un nuevo récord con 12 victorias consecutivas. Y con trabajo llegaron hasta la final y no se concretó el objetivo del campeonato, pero es un gran mérito. Luego también ya vemos la polémica que se hizo por el reconocimiento al mejor portero. No sé si a ustedes les pareció. ¿Quién les pareció mejor portero, si Marchesín o el Patón?
Bueno, para mí, si el premio se diera a lo mejor del fútbol mexicano, recordar que ambos fueron campeones del balompié mexicano. Pero en este caso no sé cómo se toma la decisión, si es por tema colectivo, por lo que ganan en sus equipos, o por temas individuales.
Sí, que bueno, si yo tuviera que escoger uno de esos dos para mi equipo, yo me quedaba con Marchesín, que creo que es más seguro, ¿no? Y más sobrio, no tiene tantos excesos como Nahuel, ¿no? Que de pronto se avienta unas que pues son de no creerse, ¿no? En un arquero de su calidad, que ha sido seleccionado por Argentina, que puede sacar las más complicadas, y hay unas que pues no entiendes cómo se le pasó la pelota. Entonces yo creo que sí tiene justificado el premio Agustín Marchesín.
Pues, y es interesante, ¿no? Porque ambos porteros habían sido seleccionados, eran segundo y tercer portero respectivos de la selección argentina, hasta ahora que entró Armani, que es el nuevo portero al que le están dando la confianza, ya sentando a Romero. Y me parece que ayer pues vimos cómo ambos porteros salvaron al menos dos penales cada quien en la tanda. Bueno, el tercer penal que saca Marchesín. Pero creo que ambos, a mí se me hacen muy parejos, la verdad, ambos porteros.
No es por tema de gustos, ya el que decida quién es el mejor portero de México, ya es por temas de gusto. Y en otra noticia que realmente me llamó la atención, fue que ya hay final de la Copa Africana de las Naciones, el cual se enfrentarán Senegal contra Argelia. Los senegaleses vienen de eliminar a Costa de Marfil en tiempo, a Túnez en tiempos extra. Gol de último minuto de Sadio Mané, mientras que Argelia viene de eliminar por lo suyo a Argelia. No sé qué les parece cada esta competencia.
Bueno, Senegal es una selección que ahorita es el referente, es uno de los equipos referentes del continente africano, y ya lo vimos que llegó como representativo en el Mundial de Rusia 2018. No tuvo lamentablemente la participación que se esperaba, pero de mano de Sadio Mané siguen dando de qué hablar. Y también la selección de Argelia, que ha participado en varios mundiales, yo creo que es una final muy interesante por parte de ambas selecciones, porque creo que ya había una costumbre de ver a selecciones como Nigeria, Ghana, Camerún o Costa de Marfil en esta instancia.
Es también bueno ver ya nuevas selecciones que nunca habían aparecido en el mapa del fútbol africano, como en este caso fue Madagascar, que fue la sorpresa de este torneo. Y es grato ver que nuevas selecciones empiecen poco a poco a quitarle terreno a las potencias en el fútbol africano.
Así es, bueno, también este fin de semana arrancó la Liga MX femenil con el partido de Toluca y Puebla. En el caso de los equipos tapatíos, van a ver actividad el día de hoy, ambos a la misma hora, a las 8 de la noche. Tigres le hará los honores a Chivas. Hay que recordar que Tigres es el actual campeón de la liga, y que el Chivas está iniciando un nuevo proceso, un nuevo proyecto, primero con la designación de Nelly Simón como gerente deportivo, un cargo que no existía hasta
su nombramiento.
Hasta su nombramiento, y que bueno, esto repercutió, ¿no?, en la decisión de traer un nuevo técnico, que es el caso de Ramón Villa, que estuvo hasta el torneo anterior con Tigres, fue campeón el semestre pasado. Y bueno, Tigres también estrena técnico con Roberto Medina, que fue anteriormente seleccionador de la selección mexicana. Y bueno, Atlas estará abriendo la jornada en contra de Atlético de San Luis. Ambos partidos se van a jugar hoy a las 8 de la noche. ¿Qué esperan del debut de ambos equipos en la Liga MX femenil?
Bueno, como tú lo mencionabas, Luis, las Chivas vienen en un proceso de reconstrucción en su proyecto futbolístico, y hay que darle principalmente la razón en este nuevo proyecto a Nelly Simón, cómo ella va a empezar a plantear tanto los objetivos del equipo y cómo las mismas jugadoras empiezan a tomar ritmo de cara de lo que se viene en el torneo. Y por parte de Atlas se reforzó, considero, de muy buena manera, y enfrenta a la de uno de los dos debutantes de este certamen, que es Atlético de San Luis, y hay que esperar qué será en este partido, en el debut de Atlético San Luis.
Sí, Atlético San Luis tiene mucho que prometer y que cumplir en esta primera temporada ya en primera división. Además, que es la primera vez en la historia, bueno, que está en tanto en la varonil como en el femenil, debutando ahora con esta asociación con el Atlético de Madrid de España. Y ya nos ha ido demostrando, ¿no?, que traen una buena filosofía futbolera. Esperemos que la femenil se note. Y luego también que hoy hay enfrentamientos entre Morelia contra Monterrey, Veracruz, Querétaro y León Juárez. También son los juegos de este día.
Sí, y recordar que para este torneo el formato cambió. Anteriormente había grupos y los mejores clasificados avanzaban a la liquilla. Ahora ya se juega a tabla general. Los mejores 8 avanzan a la liguilla. Se juega todos contra todos. Son 19 equipos. Estarán, como ya lo comentaban, Atlético de San Luis y FC Juárez por primera vez. Y bueno, ya este nuevo formato de liga, que creo que pues hará más competitivo y más interesante, y sobre todo también que ya se el patrocinador principal de la Liga Varonil, pues ahora también ya se suma al carro de la Liga MX Femenil.
Y eso me parece una excelente noticia, ya que poco a poco la Liga Femenil empieza a poner sus cimientos y esperemos que para el próximo Mundial Femenil se vean los resultados, que ya México tenga la clasificación al Mundial y pueda hacer una grata presentación en el próximo Mundial Femenil.
Sí, ahorita tiene como prueba demostrar en los Juegos Panamericanos la femenil de qué propuestas pueden tener para un próximo mundial dentro de 4 años, ¿no? Femenil. Y digamos, hace tiempo que lo vengo diciendo también, que si ya se consiguió un subcampeonato mundial en la sub-17 femenil, que no se pierdan esas bases para que las mujeres también puedan crecer dentro de la liga, dentro de la selección. Y también creo que el nuevo formato es mucho más competitivo y más emocionante, ¿no?
Así es, y bueno, también hablando de la Liga Varonil, bueno, también ya arrancó actividad este fin de semana con 2 torneos, la Supercopa MX, que la ganó Cruz Azul, y el campeón de campeones, que lo ganó el América. ¿Qué les pareció estos nuevos torneos?
Avasallador lo de Cruz Azul, que derrota 4-0 y sin problemas a Necaxa. Y me parece que, bueno, ya vimos ahí que algunos aficionados se emocionan, que dicen que este año es el bueno, pero bueno, con este 4-0 al menos es un estímulo importante para el equipo de Cruz Azul para esta nuevo torneo. Y bueno, vemos que Cruz Azul el torneo pasado se levantó a media competencia, pero esperemos que sea revulsivo para el conjunto de Cruz Azul.
Considero que ese 4-0 ante Necaxa es un resultado algo engañoso, en el sentido de que Necaxa no fue un equipo muy débil, la verdad, no propuso absolutamente nada. Su único disparo a peligro cayó en el minuto 90, un disparo de que fue al travesaño de parte de, se me fue el nombre del jugador, y hay que esperar. O sea, se vuelven a enfrentar el sábado ya en la jornada 1 en el Víctor Manuel Reina, y no sé qué esperar tanto de Cruz Azul. Puede que sea un buen torneo, pero considero que también le hace falta un nuevo refuerzo en la centro delantera.
Sí, y por parte del América también creo que ahorita es importante empezar con un triunfo, con un título, digámoslo así, pero también, como es engañoso, vimos que el partido fue infumable y fue un partido de 0-0 todo el encuentro, hasta que se definió todo en penales. Entonces vemos qué pasa ahora ya arrancando el torneo con ambos equipos, así que creo que pues fueron... Para mí siguen siendo todos solo partidos de exhibición y partidos amistosos, ¿no?
Sí, que la propia liga podría darle como más, hacer que se vuelva más interesante esto, dándole mayor seriedad, ¿no?, a estos torneos con, de repente, bueno, recordemos hace unos años que Chivas iba a jugar, ¿no?, porque había los dos partidos, la Supercopa y el campeón de campeones, pero como se juegan el mismo día, en el mismo estadio, pues no pudo jugar. Entonces se inventaron ahí una regla para que América jugara la Supercopa, y este año pasó algo similar con el Necaxa. Entonces,
además sería justo, ¿no?, que si tú quedaste campeón de Copa y de Liga y tienes acceso a los dos torneos, ¿por qué no jugar los dos torneos, no? O sea, separar las fechas y jugar los dos partidos.
Así es, y bueno, que también el hecho de que se juegan en Estados Unidos, ¿no?, que siendo un partido oficial de fútbol mexicano, pues se juegan en Estados Unidos, que es algo que pasa en Italia, por ejemplo, que la Supercopa se juega
en Arabia.
En el mercado asiático. Pero bueno, porque suceda en otros países no significa que pues esté bien hacerlo. Creo que pues a final de cuentas son títulos oficiales que se tienen que contar como los primeros de la temporada para Cruz Azul y para América. Y pues esperemos que les vaya bien. Con esto llegamos al final de este segundo bloque. Recordarles que pueden contactarnos a través del teléfono 925-6019 o en Facebook Live Radio UDG Ocotlán. Vamos a una pausa y volvemos.
Hemos llegado al medio tiempo de este programa. No te muevas. Se pondrá más intenso al regresar. Al clamor de la afición, Alto Rendimiento salta de nueva cuenta al cuadrante de Radio Universidad.
Seguimos en Alto Rendimiento y bueno, le recordamos que puede contactarnos a través del teléfono 925-6019 o en Facebook Live Radio UDG Ocotlán para que nos deje sus sugerencias, comentarios y opiniones. Bueno, este fin de semana ya, este viernes arranca la Liga MX, vuelven los viernes botaneros. No sé, ¿qué esperan de este nuevo torneo?
Bueno, yo creo que, yo francamente ya cada torneo de la Liga MX lo veo muy parecido. Ya en la actualidad son 5 o 6 equipos los que vemos siendo referentes en la competencia. Y ojalá principalmente sea un torneo más interesante para los equipos jaliscienses, ¿no? Para Atlas y para Chivas, porque han sido francamente torneos muy mediocres para ambos equipos en los últimos años. No han calificado a liguilla ninguno de los dos. Yo lo vería por ese aspecto, ¿no? Eso sería como mi expectativa, que los equipos jaliscienses puedan dar mejor cara a este torneo.
Una liga, una nueva temporada, puede ser que sea innovadora, no en el sentido del nuevo formato, puede ser que llame la atención, que sea más competitivo, pero a la vez que sea aburrido. O sea, va a ser un experimento, pero a la vez algo innovador. O sea, el sentir de que estás como un ejemplo, vienes enrachado 5 partidos y la siguiente semana te toca descansar, es donde los equipos deberán de planear qué hacer en esa semana de descanso, si jugar algún amistoso entre ellos, o va a ser interesante verlo.
Sí, ya había ocurrido me parece en el año 2005, 2004, creo que.
2004.
Ajá, que ya había ocurrido esto, que era un formato con 19 equipos. Y bueno, para los que no lo sepan, en ese formato consiste en que cada jornada un equipo va a descansar. Y sí, yo creo que para cubrir esos espacios se van a llenar con partidos amistosos cada equipo, me parece. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona para nuestro presente o las generaciones presentes, cómo funciona este torneo. Y sobre la competencia, pues esperar ver cómo funcionan ahora los Bravos de Juárez, a ver qué expectativa o qué pueden ofrecer. Veamos si ahora que cambiaron de dueños y franquicia, estos jugadores tienen un mejor rendimiento, una nueva filosofía para dar una mejor cara que lo que hizo el nombre de Lobos UAP. Y Atlético de San Luis, que ya lo mencionaba en el otro bloque también, que ojalá Atlético de San Luis tenga buena competencia y demuestre que puede ser un equipo competitivo, ¿no? Como lo había llegado a ser Xolos o León, porque los últimos equipos que han ascendido en México siempre terminan en los últimos lugares o volvían a descender.
El siguiente año.
O ya vemos el caso de Veracruz, cómo está su situación. O bueno, ¿para qué les cuento?
Sí, y creo que San Luis, el Atlético de San Luis es de lo más esperado, ¿no? Para esta nueva temporada. La relación que tienen, como ya lo comentaban, con el Atlético de Madrid hace que pues sea algo llamativo, ¿no? Para este próximo torneo, que han traído a Ricardo Centurión, que es de los fichajes más importantes.
Referente del torneo pasado para el Racing, en la Liga de Argentina.
Sí, que estuvo separado del plantel, ¿no? Un tiempo porque se iba de fiesta y incluso él declaró, ¿no? Que él en las noches no le daba sueño, así lo dijo, y que prefería irse de fiesta. No sé, a mí me llama la atención el hecho de que haya llegado a préstamo al San Luis, algo que pues no recuerdo que haya pasado con otro jugador de Sudamérica que haya llegado a un equipo mexicano a préstamo. Creo que eso habla pues de que pues se querían deshacer de él, ¿no? Prácticamente. Algo como lo que pasó con Giovanni Dos Santos, ¿no? Que la propia MLS hasta le paga para que se vaya, y que ahora es uno de los fichajes bomba, ¿no? Para esta de la Liga MX ahora con América. No sé qué esperar de las Águilas, el equipo de Miguel Herrera.
Sí, precisamente ahora que Giovanni Dos Santos es parte de la América. Bueno, francamente no creo que haya nomás. Me van a colgar. No, creo que haya más jugadores, más relevancia por parte de Giovanni Dos Santos en el equipo de la América. Yo creo que su carrera ha venido decayéndose muchísimo. Ya lo mencionaste tú, Luis, que la MLS ni siquiera ya lo quería dentro del equipo del Galaxy. Y me parece que es un peso muerto dentro del América. Ayer se hacía bulla de que había ganado una medalla, su primer campeonato con el América, pero siendo banca. Entonces, yo creo que no hay que esperar mucho.
Para ustedes, ¿quién es el fichaje bomba hasta el momento? ¿O quién va a ser el fichaje que más destaque de los 19 equipos?
Yo creo que, bueno, quizá podría decir que Oribe Peralta, pero no sé a sus 35 años qué tanto le pueda aportar a Chivas.
Yo creo que Oribe Peralta, la verdad yo lo dejo en la incógnita porque si bien es un jugador muy maduro, tiene mucha experiencia, ha sido todavía referente con el América, solo porque se había lesionado y luego lo había sentado Herrera, pero me parece que nos puede dar todavía una sorpresa a Oribe Peralta. Tampoco puedo esperar en lo personal demasiado del jugador, siendo que ya es muy veterano y vemos que Chivas no tiene ahorita todavía un juego muy formado. Entonces, si no tienes un equipo que te haga el partido siendo centro delantero, entonces Oribe no va a hacer mucho.
Sí, luego recordemos que Oribe ya a sus 34 años de edad puede ser más como un líder para el equipo y un líder para las futuras generaciones que salgan de Chivas, que puede ser como el referente a los que pueden aspirar a los nuevos jóvenes.
Sí, y el caso de Atlas, que ahora pues estará con un nuevo dueño, que es Grupo Orlegi, que son, bueno, ahora van a ser hermanos del Santos Laguna. Se terminó la era, ¿no?, de Grupo Salinas, que creo que dejó más cosas negativas que positivas para los aficionados. Y ahora en esta reestructura, ¿no?, del equipo, que presentaron a sus 6 refuerzos y uno se les lesionó en el momento de la presentación. No sé qué cómo pinta el próximo torneo para los rojinegros.
Habrá que verlo, no podemos decir nada apenas empezando el torneo. Habrá que ver cómo tanto los refuerzos que están como los jugadores que salgan de las lesiones que están puedan agarrar ritmo y ver cómo funcionan para el Atlas. Puede ser que sea un funcionamiento bueno, que muchos no esperemos que, porque el refuerzo tiene que rendir desde las primeras jornadas. Pueden que por medio de adaptación, ya que los juegos apenas van empezando, que se pongan poco a poco las pilas.
Sí, claro, eso es esencial, esperar a que un equipo se vaya consolidando, se vaya adaptando. Por eso lo de los partidos amistosos, las preparaciones, los entrenamientos. Sin embargo, bueno, es una muy mala noticia que te digan que un jugador que acabas de contratar se lesione. Eso me parece muy negligente, de acuerdo a que el jugador debe de estar centrado, debe de estar preparado y debe de tener una seguridad, ¿no?, de que tienes las condiciones y acabas de llegar a un nuevo equipo. O el equipo tener la seguridad de que el jugador trae condiciones. Entonces, me parece que esas lesiones no ocurren solamente por un mal por pisar mal en ese momento, ¿no?, sino hay un desgaste. Creo que esos son detalles que nunca le han caído bien al Atlas. Como bien dijo Luis hace un momento, que Grupo Salinas fue lo que también dañó al Atlas, que tenía jugadores que se lesionaban a cada jornada, entonces, y nunca hubo un sustento. Esperemos que la familia Irarragorri forme, le dé su importancia al Atlas, ¿no?, porque es lo malo de tener también multipropiedad.
Y más los grupos de inteligencia que tiene el Atlas, a ver si ahora sí por fin le logran dar un buen tiro a su afición con los refuerzos.
Sí, que de los más destacados refuerzos para Atlas está el arquero Camilo Vargas, ¿no?, que es seleccionado por Colombia, estuvo en la Copa América, es el segundo guardameta después de David Ospina, que es el titular indiscutible. Y bueno, creo que se refuerzan, no sé qué tanto lo necesitaban en esa posición, teniendo a Pepe Hernández, que es uno de los porteros, creo que con mayor futuro en la liga, o por lo menos con mayor condiciones. Y bueno, traen a Camilo Vargas, que seguramente va a ser titular y que va a interrumpir un poco el proceso que ya tenía Pepe Hernández de crecimiento en su carrera.
Sí, yo creo que también ese ha sido otro problema de Atlas, que por ejemplo desde la portería no ha tenido solidez en los últimos años. Me parece que cada año cambian a su portero titular y también no hay como una constancia, una consolidación, y eso también desde ahí vemos la falta de planeación de un equipo. Yo, para serles franco, el último portero que recuerdo que era titular del Atlas era este portero chileno.
¿Pinto?
Pinto fue el último portero referente que recuerdo que era Atlas, y de ahí en más han cambiado sucesivamente.
Cada torneo cambia.
Así es, y bueno, cambiando de tema, como Atlas, bueno, se está llevando a cabo el Mundial de Voleibol Femenino. Se está jugando en las ciudades de Aguascalientes y León, el Mundial Sub-20 Femenino de Voleibol. En los resultados de esta tercera jornada, en el grupo B, Polonia venció a Perú en tres sets. En tanto en el grupo A, Estados Unidos volvió a ganar, venciendo 3-0 a Cuba. Y bueno, México perdió también en esta tercera ronda 3-0 con parciales de 24-26, 21-25 y 15-25 ante el Italia. Combinado de Italia. Bueno, con esto llegamos a el final de nuestro tercer bloque. Le recordamos las formas de contacto a través del teléfono 925-6019 o en Facebook Live Radio UDG Ocotlán. Vamos a una pausa y regresamos.
Los elementos del equipo de alto rendimiento han pedido un tiempo fuera. Regresamos. Sin mostrar signos de cansancio, el equipo de alto rendimiento regresa para su última jugada.
Acá estamos de regreso a Temi García, Juan Bañuelos y Luis Alfredo Lomelí para continuar con el programa, para cerrar el programa del día de hoy. Bueno, se llevó a cabo este fin de semana el torneo de Wimbledon. Se jugaron las finales femenil, donde la campeona fue Simona Halep, la rumana que gana su primer torneo en Wimbledon, que es de Simona Halep, de esta nueva generación de tenistas, ¿no? Que vienen a sustituir a Serena Williams, que es la actual, digamos, número uno. Y ahí están, bueno, Simona Halep con Naomi Osaka, Garbiñe Muguruza, que son las que están dentro de nombradas para ser las sustitutas. General. Y el caso de la rama varonil, donde pues eso parece que no sucede, ¿no? Hay una generación que podemos llamar perdida, porque tienen años tanto Roger Federer como Rafa Nadal y Novak Djokovic dominando las finales de los Grand Slam, principalmente, que se los han repartido en los últimos 10 años. Y bueno, esta no fue la excepción. En la rama varonil se enfrentaron Novak Djokovic y Roger Federer, un partido de casi 5 horas que se tuvo que decidir por tie break en 5 sets. ¿Qué les pareció esta edición de Wimbledon?
Totalmente un torneo que siempre ha sido característico de Wimbledon, el mejor torneo de tenis que existe en el mundo, el deporte blanco a su máximo esplendor, la final bastante emocionante, pero considero que no supera lo hecho en la final del 2008, cuando se enfrentó Rafael Nadal y Roger Federer, que la final duró casi 5 horas, que se tuvo que suspender el partido por lluvia. Y para muchos consideran que esa final ha sido la mejor de todos los tiempos en el tenis.
Bueno, me parece que también esta final ayer fue, si no fue considerada entre las mejor, pero bueno, habla de dos titanes de este deporte, ¿no? Y como pues vimos ahí también que en la semifinal Roger Federer eliminó a Rafael Nadal, y que los tres ya son los históricos de este deporte, ¿no?
Es un placer para nosotros tener a estos titanes, poderlos verlos en su máximo esplendor, y esperemos que las próximas generaciones puedan hacerlo similar de estos tres mantas ya mencionados.
Además, ver por ahí que también otros tenistas que luego vemos también dentro de la competencia, el británico Andy Murray, que también es uno de los tenistas más emblemáticos de esta generación, o por ahí Juan Martín del Potro, el argentino. Pero bueno, vemos que todavía tenemos a estos tres primeros apellidos que habíamos mencionado, de Federer, Nadal y Djokovic, como los referentes para los próximos años en el tenis.
Así es, y un contraste, ¿no?, entre las ambas finales. En la femenil, Simona Halep solamente necesitó de dos sets para vencer a Serena Williams, apenas 55 minutos de juego, ni siquiera una hora. Y la otra, pues, que se tiene que alargar, ¿no? Hasta se jugaron cinco sets, estaban igualados a 12 juegos en el quinto set. Y bueno, que ahora existe esta nueva regla, ¿no?, que dice que si estás igualado, si están empatados a 12 juegos en el último set, se tiene que ir a un tie break para decidir quién es el ganador, ¿no?, en la final, para que no pase justamente lo que comentabas, que se alarga demasiado el partido, que de por sí 5 horas pues no es, digamos, muy muy corto. Queda este año solamente un Grand Slam, que es el US Open, y bueno, con Roger Federer a sus 38 años, ¿creen ustedes que le alcance para ganar otro Grand Slam antes de retirarse?
Estamos viendo a un Roger Federer mucho más impresionante que en sus años de juventud, un Roger Federer que es aún más físicamente más potente, fuerza aún mayor y concentración mucho más fuerte. Y cabe señalar que Roger Federer tiene 20 títulos de Grand Slam, Rafael Nadal tiene 18 y este Novak Djokovic tiene 16, los más dominantes en la era Open. Y esperemos que se pueda hacer en el US Open, que el año pasado principalmente creo que el campeón fue Novak Djokovic, si no mal recuerdo.
Sí, creo que sí.
Esperemos que sea un buen torneo como Wimbledon.
Sí, así es, esperemos que realmente estos tenistas todavía tienen para rato, y comento, yo creo que todavía veremos más campeonatos de Roger Federer en los próximos años.
Así es, pues no queda más que seguir disfrutando de estos tres titanes del tenis, que todavía los tendremos al menos creo que un año más, tendremos oportunidad para verlos. Bueno, vamos ahora a escuchar esto que nos ha preparado Juan Manuel Alcántar, un día como hoy.
El deporte nos ha brindado momentos inolvidables que han marcado referentes en la historia de la humanidad. Deportistas y naciones completas viven apasionadamente la felicidad de ganar o la tristeza de perder, convirtiéndose así el deporte en un entro universal que deja secuelas en la existencia del hombre. Por eso hoy viajaremos en la línea del tiempo para recordarte lo que pasó en el mundo deportivo un día como hoy. Un día como hoy, nació en Basilea, Suiza, el exfutbolista suizo Alexander Frey, quien jugaba en la posición de delantero. En 1997, Frey debutó en la Superliga de Suiza y se mantuvo en la liga hasta 2003. Para la temporada 2003-2004, fue adquirido por el club francés Stade Rennes, donde se destacó en su primera campaña, ubicándose segundo en la tabla de goleadores de la Ligue 1, por detrás de Divry Cissé, y la 2004-2005, cuando fue el máximo goleador de la liga. Cabe señalar que Frey es el máximo anotador en la historia de la selección suiza, con 42 goles en 84 partidos. Un día como hoy, pero de 1948, nació en Mexicali, Baja California, la ex atleta Norma Enriqueta Basilio Sotelo, también conocida como Queta Basilio. Es la primera mujer en la historia de México en llevar la antorcha olímpica y encender el pebetero. Dicho evento tuvo lugar en la edición 19 de los Juegos Olímpicos el 12 de octubre de 1968. También portó la antorcha olímpica en el relevo de Atenas 2004 en la Ciudad de México. Cabe señalar que fue campeona nacional de atletismo en la carrera con vallas de 80 metros. Llegó a ser considerada como la mejor atleta femenina de su época. un día como hoy, pero de 1954, nace en Belle Beach, Argentina, Mario Alberto Kempe Chioedi. Fue el máximo exponente del centro delantero. También fue considerado como uno de los grandes jugadores argentinos de la historia y elegido por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol como el sexto mejor jugador argentino del siglo XX. Actualmente se desempeña como periodista, apodado por los fans como el Matador. En el Mundial de Argentina 1978 se coronó campeón del mundo. Cabe señalar que a partir del julio del año 2012 fue elegido como una de las voces para los juegos de FIFA en sus últimas 7 ediciones, en su versión en español, junto al argentino Mario Alberto Kempes y el mexicano Ciro Procuna. Con información de Juan Manuel Alcanta, un día como hoy, para Alto Rendimiento, Juan Bañuelos.
Bueno, hemos llegado al final de esta edición de Alto Rendimiento. Gracias, Juan.
Gracias a ti, Luis. Gracias a ti, Atemi, por estar aquí discutiendo los temas más relevantes del deporte.
No, pues muchas gracias a también a los dos y al público que nos sintonizó. Y bueno, aquí seguimos con más el próximo lunes.
Así es, gracias sobre todo a la gente que nos escuchó. Y pues nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Termina el programa con un marcador favorable en la información deportiva. En la información deportiva. Los integrantes de Alto Rendimiento se preparan para recibirlos en el próximo encuentro.